¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi buen Isa?
¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú?
Bien, también. Aquí, pasando el domingo nublado y lluvioso. Me acabo de despertar.
Entonces, ¿llegaste en lancha a tu casa?
No, afortunadamente aquí nos inunda, como vivo en cerros.
Ah, bien, entonces.
Entonces, no nos afecta. Nada más llueve así, pero machín, que ya no sabes si meterte o empezar a meter dos de cada raza a un barco. De cada tipo, ¿verdad?
Sí.
Entonces sí se pone bien machina lluvia, pero aquí nos inunda afortunadamente, como digo, es cerros.
Ah, qué bueno.
Pero eso sí se empiezan a ver un montón de accidentes, por lo mismo de como son cerros, los coches se patinan y se van por las curvas y se embarran.
Órale.
Sí, hay muchas subidas y bajadas, entonces los coches se van así de se me patinó el coche y se embarran. Pero sí, por allá no ha llovido.
Sí, ha estado lloviendo duro, igual nublado desde el que fue como desde el jueves. Nomás el sol poquito, pero sí está lloviendo duro.
Órale, qué intenso. Pues sí, la lluvia va y viene y todo. Y no me ha dejado salir a jugar fútbol. Como en las tardes juego soccer.
Ah, ok.
Se inunda la cancha y es como de, pues nadie vino, vámonos. Y pues yo, está súper chafa. Y tío, que me acabo de despertar porque ayer me desvelé como hasta las 2:30 de la mañana viendo una serie que se llama Goliath.
Ah, la de Amazon, ¿verdad?
En Amazon Prime con Billy Bob Thornton.
Órale.
Está muy buena. Es como una onda. El papel de Billy Bob Thornton es como una onda tipo Doctor House. Esa actitud de Hugh Laurie.
Sí.
En Doctor House. Pero con abogados.
Órale.
Entonces está bastante buena la serie. Es de, evidentemente, un abogado que pierde su trabajo. Bueno, no pierde su trabajo más. Bueno, sí lo pierde. Y se supone que él es o era socio de un bufete de abogados bastante importante en Los Ángeles. Y en el bufete de abogados pues ya nada más queda su socio y su exesposa, porque pues él estaba casado con una señora ahí en el bufete.
Yeah.
Y pues se separaron porque ahí te platican por qué se separan y por qué sale del bufete de abogados Billy Bob Thornton.
Órale.
Y eso, y son 8 episodios que giran alrededor de un caso de una empresa que fabrica armas.
Está chido.
Pues está muy interesante, sobre todo por la actitud que tiene Billy. No es que no me acuerdo el nombre del personaje, pero de Billy Bob Thornton tiene una actitud muy chida. Te digo, muy al estilo de Doctor House.
Ya. Yeah.
Entonces se la pasa gritando e insultando a los jueces. Entonces está muy divertida. Pero lo hace con un fin, o sea, como que empieza a buscar recovecos en las leyes para extender el juicio, porque no lo quieren dejar que avance el juicio. Entonces le están poniendo trabas de manera legal para que se cancele el juicio en contra de la empresa que fabrica armas. Eso es más o menos así, muy a grosso modo, porque suceden más cosas, ¿no?
Ya.
Y tiene unos personajes muy, muy interesantes. El de Billy Bob Thornton, pero aparte hay otro que me llamó la atención, que es un actor que ya hemos visto en películas de Marvel, de hecho en Civil War. Pero te digo cómo se llama el cuate. La serie se llama Goliath. Es que voy a buscar el nombre aquí en IMDb y te digo cómo se llama el actor. Ah, pues una vez te digo, mira, Billy Bob Thornton se llama Billy McBride.
Ah, ok.
Entonces el bufete de abogados se llama Cooperman y McBride. Obviamente McBride, que es Billy Bob Thornton, pues ya no está en el bufete, nada más está el nombre, ¿no?
Sí.
Y el nombre del otro socio, que es Donald Cooperman, es el nombre del personaje. El actor se llama William Hurt, que si mal no recuerdo sale en Civil War como un general o algo así, no me acuerdo.
Ok.
De hecho, es también el general que sale, es el general Thunderbolt, que sale en The Incredible Hulk.
Sí.
Con Liv Tyler.
Órale, entonces también otro legendario bigotón.
Sí, y no lo... Hace cuenta que se me hacía conocido y dije, este cuate se me hace muy conocido, pero no lo identificaba porque sale con un... Voy a llamarle maquillaje interesante.
Ok.
Que tiene una situación en la cara que también le da como más sabor al personaje, lo hace ver más interesante.
Órale.
Por lo que está alrededor de él. Entonces te la recomiendo mucho. Tiene momentos, no es comedia, pero tiene 2-3 puntadas muy divertidas en cada episodio, así como comentarios chistosos.
Ya.
Y el grupo de actores está bastante bueno. También hay una actriz que sale en House of Cards, que es la que se acuesta con Remy en House of Cards. Ahorita te digo cómo se llama.
Ah, ya.
Que es una actriz ya grande.
Sí.
Pero no me acuerdo su nombre. Yo también te puedo decir cómo se llama, ya que estoy aquí en IMDb. Para la gente que nos escuche y tiene curiosidad, se llama Molly Parker.
Ok.
Ella sale en House of Cards, es la que se acuesta en las primeras temporadas con este cuate Remy.
El Remy.
Remy, que es Mahershala Ali, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí. Ya es el ganador del Oscar,
que
Mahershala Ali.
Se ganó un Oscar y también salió en Luke Cage como Cottonmouth.
Así es.
Entonces ese cuate me cae muy bien. Molly se me hace una señora muy guapa. Ella está como, sí, tiene como 40 y tantos, pero muy guapa. Y me gusta como actriz también. Entonces, pues bueno, tiene muy buenos actores. Te lo recomiendo mucho. Está en Amazon Prime para la gente que nos escucha. Si se quieren pasar un buen rato y se quieren picar con la serie. Yo la empecé a ver justamente ayer y hoy en la mañana acabé.
No, pues sí te la aventaste rápido.
Sí, es pues que también nada más son 8 episodios.
Eso está bien, me gustan cuando están así cortitas.
Sí, y sobre todo porque yo dije, uy, la van a persuadir. Y no, la verdad es que la desarrollaron bien. Todos los episodios se sienten útiles.
Ok.
Esenciales para la serie. O sea, no hay episodios de relleno. Ningún episodio se siente de relleno.
Ah, órale.
Y como tú dices, es cortita, pero tiene buen contenido y está bien realizada. Entonces, me gustó bastante que fuera 8. No se siente pesada ni se siente muy rápida. Se siente bien la serie. O sea, se siente que tuviste una historia completa de todos los personajes.
Ajá.
Y va a haber segunda temporada. Entonces, quiero suponer que la segunda temporada va a ser un caso distinto porque esta primera temporada termina pues con el caso resuelto, ¿no?
Concluye.
Con el fallo a favor o en contra, no te voy a decir si en cómo termina, pero termina bien y no dejan pie a una segunda temporada así como que digas, ah, van a retomar esto, pero...
¿A poco?
Pero está confirmada una segunda temporada. Ajá, llega en septiembre la segunda parte, la segunda temporada.
Pues ya casi.
Uh-huh. De Amazon Prime. Y empecé a ver por ahí otra vez que estamos en Amazon Prime.
Sí.
Que se llama The Night Manager, así como el manager de nocturno.
Sí.
Y es no me había dado cuenta que es con Tom Hiddleston, Loki.
Ajá.
Él no sabía, pero sabía que salía o que sale en Hugh Laurie, Doctor House.
Ah, no, pues también trae buen elenco.
Trae muy buen elenco y creo que también son 8 o 6 episodios.
Oh, órale. ¿Y esa de qué es?
Apenas llevo el primer episodio, me costó un poquito de trabajo entender cómo se iba desarrollando la historia.
Oh,
aparte
okay.
porque te acababa de despertar y le dije, voy a verla. Entonces así como de, ¿qué
todo
pasa?
Crudo.
Ojo, así como apenas quitándome las lagañas. Pero sí. Básicamente es Tom Hiddleston es un ex militar.
Ajá.
Del ejército inglés.
Ah, ok. Entonces
y ahora
es el británico.
Ajá, entonces es 100% británico el muchacho. Y empieza con él siendo, o aparentemente su trabajo es ese de un manager nocturno de hoteles.
Oh, ok.
Es el turno que es de vespertino o matutino. Vespertino.
Sí.
Y es un manager de hotel. Pero curiosamente siempre o empieza con él como manager de un hotel en Egipto durante la caída del presidente Mubarak. Creo que se llamaba el presidente Mubarak.
Ok.
Por ahí del 2012, 2011. Y él se encuentra con una chica en ese hotel que trae unos documentos ahí importantes. No te voy a decir de qué son. Creo que la gente lo descubra. Y se empieza a involucrar con la muchacha y con gente ahí pesada de Egipto.
Ok, entonces como de misterio.
Es como de misterio y es como... Sí, es de misterio y drama.
Oh, qué chido.
Y lo curioso es que no vemos a Hugh Laurie hasta por ahí del segundo episodio.
Ah, ya. Está
ya voy, ya acabé de ver el segundo episodio. Justo antes de empezar a grabar el podcast. Pero no te quiero decir de qué es. Tiene que ver con ¿cómo te la puedo poner? Con ejércitos, armas, mercado negro, cosas por el estilo.
Chanchullos.
Y está interesante. No me está enganchando tanto como Goliath.
Ah, ok.
Pero
está más lentona.
Está un poquito más lentona, pero está buena. ¿Sabes qué se siente? El primer episodio y el segundo se sienten como una película de 1 hora 50.
¡Órale!
Se siente muy cinematográfico los primeros 2 episodios.
Ok.
Entonces está interesante porque se siente diferente la serie, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mientras que la de Goliath sí se siente como una serie en forma de que es episódica. Por eso se siente como una película de 2 horas. Los primeros 2 episodios.
Ok.
Entonces ahorita voy a empezar el tercero a ver qué sucede. Entonces eso es lo que estoy viendo ahorita en Amazon Prime, ya que Netflix está medio desolado.
Ahorita
sí, ¿tú has visto algo en Amazon Prime? ¿Ya te pusiste al corriente con American Gods?
No, todavía no.
¡Ah!
Me puse a terminar Sons of Anarchy porque ya casi la quitan.
Uy, viaje por Memory Lane.
Sí, la verdad sí, muy atrasado, pero ya nomás me falta el último episodio, de hecho.
Ay, yo quería platicarte del final, así que te pareció, pero bueno, está bien.
La que sí vi fue la que ya terminé fue la de Better Call Saul.
¿Te gustó el final de temporada?
Sí y no.
¿Por qué? O sea, sí, ¿por qué no?
Me gustó que ya terminara así en pues el típico final de Better Call Saul, ¿no? Así como en cliffhanger. Uh-huh. Si se va a morir Chuck o no. Pero sentí que como que no pasó mucho esta temporada.
Si se va a morir Chuck. ¿Quién era Chuck? Acuérdame, Chuck.
El hermano de Jimmy. Es que está pateando la linterna esa.
Es verdad, se me olvidó esa parte. Yo estaba más con la otra parte del final.
¿Cuál?
Cuando termina yéndose al hospital.
Ah, sí.
Que sabemos que no muere, ¿no? Porque sale en...
Así es, en Breaking Bad.
En Breaking Bad, el tío, ¿cómo se llama este cuate?
Héctor Salamanca.
Héctor Salamanca, Don Salamanca.
Sí.
Pero Don Héctor. Que le habla el de los pollos hermanos en su español todo cuadrapeado.
Sí, todo masticado.
Así es. Digo, sabemos que sobrevive, ¿no? Pero lo interesante es que en la siguiente temporada, en teoría, ya debería aparecer en silla de ruedas, ¿no?
Sí. O sea, eso me gustó, pero no sé, sentí como que no pasó mucho. Por ejemplo, creí que Mike iba ya a estar ahora sí que 100% ya con Gustavo Fring. Uh-huh. Y ya es que no, nomás fue así como los primeros episodios y luego ya no. Y luego, por ejemplo, Jimmy volvió a ser como que ya había decidido que iba a ser como con sus propias reglas y todo. Y al final ya es que está con la viejita y que termina siendo que diga la otra tipa la verdad de lo que le hizo. Uh-huh. Entonces como que ya es bueno de nuevo. Entonces es así medio raro. Pero en sí me gustó.
Sí, lo que ya no me acordaba era lo de Chuck. Dije, ¿quién es Chuck? Chuck es verdad el hermano. Él supongo que o va a morir empezando la segunda, la cuarta temporada con el de Uy, se murió Chuck. O va a empezar con el funeral.
Ajá.
Porque en Breaking Bad nunca aparece y nunca lo menciona, si mal no recuerdo. O creo que lo llega a mencionar, no me acuerdo. Ahora no me acuerdo.
No, según yo no.
Pero, ¿estás de acuerdo que tiene que morir o tiene que tener un final así muy aislado para que ya no interfiera en o no haga choque, no choque con la línea del tiempo de Breaking Bad, ¿no?
Sí, yo creo que si no muere lo van a... se va a retirar o lo van a meter a una institución mental o algo así.
Uh-huh, exacto, para que no interfiera.
Ajá.
También su relación con la chica... también está súper guapa la güerita, la abogada.
Ah, sí, está Kim.
Con Kim. También tiene que suceder algo, ¿no? Porque tampoco ella aparece ni es mencionada ni tiene impacto en Breaking Bad.
Sí. Sí, de hecho yo creí que iban a romper porque tenía ella ya cargo de conciencia por lo que le hicieron a Chuck.
Ajá.
Iban a distanciarse ahí. Pero no, es que están ahora ya están más unidos que antes.
Yo creo que ellos van a seguir hasta el final de la serie, donde con eso van a terminar, digamos, el show.
¿Tú crees?
Yo creo que con ellos va a tener un giro así, su rompimiento va a ser como más que un rompimiento.
Sí.
Y lo va a hacer terminar ya con su nuevo, terminar para que empiece Breaking Bad con él en su nueva oficina, ¿sí me explico?
Sí, sí, sí.
Con su oficina esa está así súper, súper de mal gusto. Entonces, a ver qué pasa. Pero sí. ¿Qué otra cosa? Oye, volviendo a Sons of Anarchy.
¿Sí?
¿Cuál fue tu temporada favorita?
Yo creo que la segunda.
¿La segunda es donde van a Irlanda?
No, antes de que vayan a Irlanda.
Para mí es la que van a Irlanda por obvias razones. Y la otra es... Cuando sale el si ¿sí es narcotraficante o el gángster?
¿Cuál?
El morenito que mata a la hija de Tig.
Ah, sí, Marx, August Marx. No, es el otro, Pope,
exacto.
Sí, él es el de la quinta. Sí, la quinta también me gusta mucho.
Esa manera, ¿no?
Chido, sí. La séptima no me ha gustado tanto. Ahorita apenas los últimos como 3 episodios ya agarró más
sabor. Es que ya están como empezando a cerrar la serie, ¿no? Evidentemente.
Sí, 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 sí.
A ver qué sucede.
A ver.
Gemma es de mis personajes favoritos también.
Sí, sí, sí.
Gemma, Tig y el otro, el escocés, Chips.
Ah, Chips es la onda.
Chips es la onda. Que por cierto, no sé si te fijaste, sale en Guardianes de la Galaxia volumen 2.
Sí, ahí con este Sylvester Stallone, ¿no? En el planeta Rusia.
Así, en el planeta Rusia, postapocalíptico. Ajá. Punqueto futurista. Sí, qué buena onda. ¿Qué más has visto? ¿Qué más hay?
Y también vi, estrenaron el miércoles, una película que se llama Okja. Y lo interesante es, bueno, es del director que hizo Snowpiercer, Bong Joon-ho, creo.
Sí.
Que es coreano y debutó en Cannes, estaba en competencia y todo, pero ahí tuvieron unos problemas con la proyección, entonces no le fue tan bien, pero ya por fin debutó. Entonces es como una película de muy alto calibre. El elenco estaba muy bueno. Sale Paul Dano, también Lily Collins, de la que hablábamos en la semana pasada con uh-huh. Fabs.
Sí.
También sale Tilda Swinton.
Ah, Tilda Swinton, muy bien.
Sí, la verdad, la que hace súper bien. Su papel está muy chido. Y también sale Jake Gyllenhaal.
Ajá, Gyllenhaal.
Y bueno, pues la principal es una actriz coreana que no me acuerdo su nombre. Y el puerco, el super puerco. Bueno, se trata de que hay como esta empresa, uh-huh. le quieren como cambiar la imagen y hacen un como concurso y le dan a granjeros así un puerquito, ¿no? Un super puerco para que lo cuiden y al final, después de 10 años, eligen al mejor, ¿no? Y entonces resulta que es el del abuelo de esta chica. Pero ella, pues como la había tenido desde chiquita, Okja, que se llama la porquita,
ajá.
pues se encariñaba mucho con ella y cuando o sea, van a recogerla no quiere y luego ahí está muy interesante cómo se va sucediendo la trama. Tiene ahí unos momentos muy, muy interesantes que pues, obviamente no voy a decir aquí, pero está chida, la verdad me gustó mucho. No tanto como Snowpiercer.
¿Pero es como drama? ¿Es como ciencia ficción o qué es?
Pues tiene un poco de ciencia ficción, pero es más bien como comedia negra, como sátira.
Cuando dices superpuercos, ¿son qué, puercos alterados genéticamente o cómo?
Se supone que encontraron en Colombia o algo así, una familia de superpuercos, y ya los lograron que se reprodujeran.
¿Pero superpuercos por qué?
Están gigantes.
Ah, ok.
Sí. Sí, y se supone que no dejan marca en el medio ambiente, su excremento es mucho más chiquito. Entonces, y la verdad, o sea, tiene problemas con el tono, porque luego cambia de así como digo, comedia a drama, así luego a veces es muy cañón.
Uh-huh.
Y también el personaje de Jake Gyllenhaal está muy, muy subido de tono, ¿no? Es así una caricatura. La verdad, así no, su voz cambia cada rato y está porque es muy buen actor, pero aquí como que no sabían bien qué era el personaje. Pero por ejemplo Tilda Swinton está excelente, también Paul Dano y Lily Collins. También sale el de Walking Dead, ¿cómo se llama?
¿El coreano?
Ajá.
Kim Jun-in, no necesito Glenn, bueno, ¿no?
Ese mero Glenn, ese sale. Y está, digo, está chida, tiene unas escenas muy, muy padres. Y ahí sí, solo por esos problemillas ahí con el tono, pero en general está muy, muy chida.
Steven Jun se llama.
Ese mero.
La voy a dar un llegue, está en Netflix, dijiste.
Sí, pues es película original de Netflix.
Uh-huh.
Y te digo, o sea, sí está. Esta película era para que lo vean estrenar en un cine. O sea, tiene mucho, muy buen perfil, pues.
Le voy a dar a Jenga porque mi papá la vio, pero no le he preguntado si le gustó o no. Pero así como que me llamó la atención, dije, ¿qué estará viendo? Hablando de Netflix, mi chavo, ¿ya viste todo lo que se viene en julio?
Venga.
Viene unas, cambiando un poquito, bueno, no siguiendo con la onda como asiática. viene un anime que me gusta mucho que se llama One Punch Man.
Ah, es del pelón, ¿verdad?
Sí, de hecho hace mucho ya había hablado de él aquí en el podcast, que fue de mis mangas favoritos. Lo leí primero porque empezó como un manga, como una caricatura en internet.
Ah, órale.
Y luego de ahí pasó a ser un manga. Y luego de manga se volvió anime, o sea, serie animada, pues.
Sí.
Y me gustó mucho. Primero leí el manga. Primero leí los primeros 9 tomos
Okay.
Porque el 10 y el 11 todavía no los traducían. Estaban todavía en japonés, todavía no salían en inglés. Y esto, ahorita ya me di cuenta que ya están en Amazon disponibles, entonces ya las tengo ahí en mi wishlist, por cierto. El 10, el 11 y el 12 sale hasta octubre, creo. Pero bueno,
okay.
La serie la vi ya en internet. Y de hecho la vi antes que Netflix. Hay un canal, no me acuerdo cómo se llama, donde ponen varios animes completamente gratis. Nada más te registras con Facebook o algo así y ya puedes ver anime.
Oh, okay.
Entonces la vi ahí y me aventé los episodios. Muy divertida, muy fiel al cómic. Obviamente, pues el manga es blanco y negro.
Ya. Yeah.
Como cualquier manga clásico, o sea, como pues, así clásico de Japón. Pero los colores y demás está muy padre. Me gustó mucho cómo adaptaron, te digo, las viñetas y demás, la historia y todo y las voces.
Sí.
Y está muy, muy divertida. Yo recomendaría, si alguien la quiere ver, primero lea unos dos o tres de los 10 tomos que hay de One Punch Man.
Uh-huh.
Para que luego, digamos, que puedan apreciar mejor la animación.
Ok.
Porque se ve muy padre, pero te digo, cuando la ves y te acuerdas del manga, dices, ah, no, está casi igualito.
No, qué chido. De hecho, fue como un hitazo, ¿no? En Nine Gag y todo eso.
Sí, en Nine Gag. Y es que está muy sencillo, porque es simplemente la historia de un muchacho que está aburrido con la vida de su trabajo. Y dice, bueno, me voy a hacer superhéroe. Y para ser superhéroe se empieza a hacer durante, ¿cuántos días? No me acuerdo cuántos días empieza a hacer 100 lagartijas, 100 abdominales, 100 no sé qué, 100 no sé qué.
Okay.
Y se empieza a poner tan fuerte y tan poderosa que se le cae el cabello. Entonces, por eso está bastante padre hacer, porque es como una especie como de sátira a los superhéroes y demás. Entonces, está bastante cool y la recomiendo bastante. Y de
sí,
ahí...
Yo creo que sí le voy a dar un llegue.
De ahí, ¿qué más viene? Sí, dale un llegue. ¿Todos los que nos escuchan? Denle un llegue. De ahí... ¿Qué más viene? Viene hablando ahorita también de series coreanas y cosas asiáticas. Van a poner en julio llega Train to Busan, esta película de zombies.
Ah, sí, sí, sí.
Que había mucho de qué hablar en el cine y en los medios, pues.
Sí.
Que no la he visto, pero la quiero ver, tengo mucha curiosidad. Y me da gusto.
Es de zombies,
que
¿verdad?
Sí, así es. Se llama Train to Busan.
Aquí lo pusieron Estación Zombie.
Ay, como el nombre, como no ayuda. ¿Qué más tengo por aquí que viene a Netflix? Eso es en julio. Ah, también Castlevania llega en julio, si mal no recuerdo.
Ah, que también es un anime, ¿verdad?
Así es una versión anime del videojuego. Creo que primero fue videojuego de Nintendo.
Creo que sí.
Y luego ya se ha vuelto anime y demás cosas. Entonces viene la versión animada, la serie animada de Castlevania. Llegué a jugar un juego nada más en PlayStation. Y fue todo.
Sí, yo ese no he jugado nada.
Pero me acuerdo que me gustó. Es así como de cazar vampiros y esas cosas.
Y tiene muchos fans.
Sí, tiene como que su buen séquito, ¿no?
Sí, entonces, muy reverenciado.
Entonces sí le voy a dar un llegue. Por cierto, la música la va a hacer el mismo que hizo la música de Luke Cage. Y no me acuerdo qué otra serie de Netflix.
Luke Cage tiene muy buen soundtrack.
Así es, digo, obviamente el soundtrack no de la música mezclada de DJ, de raperos, pero la música sí. Como soundtrack,
sí,
¿no?
Sí, el soundtrack estaba muy chido.
Sí, el intro me gustaba bastante de Luke Cage.
Sí.
Siento que lo quemaron después con el intro de Iron Fist, porque era como muy de estilo y dije, es lo mismo.
Pero es lo mismo, pero con mucho más flojo, así.
Ajá, flojo y...
Es un karate que hay haciendo.
Y de hecho hay más karate en el intro que en toda la serie, pero bueno.
Hablando de cosas no tan tristes como Iron Fist.
Así es. ¿Qué más tenemos por aquí que viene? Bueno, para septiembre... No sé si eres fan de esta serie Club de Cuervos.
Ah, no.
Yo sí, la verdad es que sí me hice fan. Al principio decía así como de, ay, qué nanguera, qué tontería, que no sé qué. Pero le volví a dar chance y me aventé en la primera temporada y dije, no, sí, ya soy fan. Entonces vuelve la tercera temporada para Netflix. Soy nuevo toledano.
En agosto sale Defenders, ¿verdad?
Sí, de hecho, en agosto sale Defenders. ¿Y qué más sale? De Marvel nada más, ¿verdad? Y de Punisher también, ¿no? Por ahí, por estas fechas ya debe de estar saliendo.
Creo que más hacia final de año. Porque no hay tráiler ni nada.
Igual en San Diego Comic-Con, que ya es en este mes, en julio.
Sí, sí, sí.
Nos ponen algún adelanto. También de Defenders, estoy casi seguro que nos van a poner algo más.
Sí, yo creo que van a pasar como el primer episodio así a puerta cerrada.
¿Tú crees?
Sí, creo que eso hicieron con Daredevil o con Jessica Jones.
Uh-huh.
Que... mostraron así como el primer episodio, los primeros dos, y ya todos así enloqueciendo, no manches, está bien chido, pues para ir generando el hype.
Así es, podría ser. Oye, hablando rápidamente de Comic-Con, ahorita que estamos en ese tema.
Sí.
Este año no va a haber panel en el salón, que es Salón H, si no me equivoco, Hall H.
Ajá.
No va a haber, al parecer, y está, no está 100% confirmado, pero es casi un hecho que no va a haber panel H o Salón H de Star Wars.
Órale. Está muy importante, pues ya viene episodio 8.
Así es, pero si te das, si checas tu calendario, y si nuestros amigos que nos escuchan chequen su calendario, previo a la Comic Con es el D23, el de Disney.
Oh. Entonces, pues ahí se van a dar.
Se me hace que para también darle ya más hype y más, digo, más presencia y más importancia al D23.
Sí.
Se me hace que los anuncios importantes de Star Wars van a venir en esas fechas, en ese evento de Disney.
Yo creo que sí. Aparte, sí está solito, porque si los ponen ahí en Comic-Con, pues se va a mezclar con todas las demás noticias.
Así es que digo, al final de cuentas, Star Wars siempre jala y llama la atención, ¿no? Y atiborra.
Sí.
Pero pues sí, se vienen tantas cosas también ya de Marvel y de Damasco y demás franquicias que a lo mejor no quieren que se quede ahí, que se pierda un poquito de potencia, ¿no? De fuerza. Pero sí. Star Wars siempre va a tener, digamos, presencia. Entonces yo creo que es más bien también para, digo, darle más importancia al D23. Pero ya, quién sabe. Y digo, a lo mejor si hay un panel o algo de Star Wars, pero no va a ser en el H, ¿no? Que es el grande.
Sí, que es el donde hacen todos los eventos importantes.
Así es, los grandes avisos y demás, ¿no? Presentaciones y todo.
Sí.
¿Y qué más hay por ahí de Comic-Con? Bueno, hasta ahorita es lo que me llama la atención. Obviamente ya empezó la preventa de todas las figuras coleccionables, que eso a mí me llama la atención también. Pero siempre dicen también que van a ser exclusivas, pero a los 2-3 meses ya las puedes encontrar en Amazon y en otras tiendas, ¿no? Pero bueno. Lo padre de esto, del coleccionismo, es decir, yo lo tuve primero y yo lo tengo ya.
Sí, sí, sí.
¿Qué más?
Lo compré en Comic-Con.
Ajá, y también decía, le acuerdo, ¿no? Lo compré en Comic-Con. Oye, también hablando de Star Wars, para este anuncio del D23.
Ajá.
No sé si tú crees que vayamos a ver algún adelanto de Star Wars, de Han Solo.
No, no creo. Menos con lo que pasa ahorita. Yo creo que igual van a ser así como explicando de que todo está en orden y no sé qué. Así va a salir, yo creo que Ron Howard, y no, pues esta es la visión del film, y así igual como un mensaje desde el set, ¿no? Y todo el elenco junto y todos bien contentos para decir como que todo está bien.
Así es, yo creo que sí, como tú dices, van a, y es más, como lo han hecho últimamente, bueno, no últimamente, pero como lo hicieron en el programa ese pequeño que tienen de noticias en el canal de YouTube que se llama Star Wars Show.
Uh-huh.
Es obviamente pues un show de noticias
de Star Wars,
por si no sabían, y platican pues obviamente de noticias de Star Wars, cosas interesantes, no nada así de otro mundo, sí, wow, pero sí han tenido algunos avisos importantes y demás. Okay. Y todo el mundo esperaba que en esa semana fueran a anunciar lo que pasó con lo de Han Solo, pero se saltaron esa noticia, no comentaron nada de eso, sino hasta la siguiente, cuando ya tenían a Ron Howard confirmado.
Yeah.
Le dieron como un minuto así de, bueno, y Ron Howard va a tomar el mando de la película de Han Solo, y ya.
Ya.
O sea, no se metieron en detalles de los hermanos, Lord y Miller, no sé qué, nada.
Nada.
Pero yo creo que iban a hacer lo mismo. Yo creo que van a hacer lo mismo en el D23. No van a meterse en mucho detalle porque Lucasfilm tiende a ser un poquito cerrado en esos aspectos, a no soltar muchos chismes de lo que pasa dentro de Lucasfilm.
Sí.
Simplemente lo que sale en los avisos oficiales. Pero yo creo que Ron Howard va a platicar de su visión de la película, como tú dices.
Uh-huh.
Yo creo que va a ser muy respetuoso a lo que dejaron los hermanos antes. Seguramente lo van a cambiar, porque no hemos visto nada, entonces seguramente van a cambiar mucho, o yo pienso que van a cambiar mucho, pero yo creo que lo va a tomar de una manera respetuosa y va a decir, no, que respetábamos el trabajo que hicieron mis compañeros antes, bla, 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 pero pues esto es nuevo, o no sé, algo así, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser así, y de hecho ahorita que mencionas de la película de Han Solo, la semana pasada emergió algunos rumores, bueno, sí, decían que tenían pues más problemas, ¿no? Que contrataron, se supone, a un entrenador de actuación para este cuate, el que lo va a hacer de Han Solo.
Erin Heinrich, una cosa así, ¿no?
Ese mero, que porque al parecer no estaba dando el ancho, no estaban muy seguros de la dirección del personaje.
Ajá.
Y luego se supone que el papel de Ron Howard no solo va a ser... Ahorita están empezando a hacer las reshoots, pero que van a ser muy, muy extensivas. Entonces se supone que sí tenían como varios conflictos.
Incluso también creo que le dieron cuerda a un guionista.
Fue al editor.
Al editor, a un editor le dieron cuerda también, ¿no?
Sí, y se trajeron a otro.
Y eso también no suena mucho porque pues digo, bueno, era un nombre importante, ¿no?
Sí, no,
Pero entonces.
sí está cañón. ¿Quién sabe qué pasó ahí?
Así es.
Porque normalmente todo eso se hace antes de entrar en producción, ¿no? Todos esos cambios.
Exacto. Y por cierto, man, subió su primera foto desde el set Ron Howard, que nada más es una foto de un montón de botellas de agua en el piso.
No hizo igual como con los vasos rojos ahí.
Ah, no, pues no, todo eso era chiste de los hermanos, todo eso ya quedó en el pasado.
Una
Entonces,
botella aplastando el vaso rojo.
así es, ¡ah, mueran! Y creo que lo comentaba en el episodio pasado, por ahí espero que algún día salga a la superficie todo lo que grabaron los hermanos, ¿no? Nada más para ver qué era lo que nos estaban preparando ellos.
Sí, ahí vale, sí, el detrás de cámaras, ¿eh?
Así
Los
es.
bloopers.
Estoy casi seguro que en algún lugar de Lucasfilm, en esa bodega, en esa famosísima bodega o archivo que le llaman,
Sí.
donde fue Gareth Edwards a ver los videos de Star Wars A New Hope, de todas las escenas de la Estrella de la Muerte que se usaron para Rogue One. Estoy seguro que por ahí en una pila de esas deben estar los discos duros con todo lo que grabaron los hermanos
Sí.
Lord y los otros brothers.
A menos que Kathleen Kennedy los mande a quemar. Sí.
Así es.
Destruyan
¡Quémelos! Eso no existe. Pero nada, todo eso lo guardan, ¿tú crees? Por ahí debe de andar. Eso me daría mucha curiosidad poderlo ver.
eso. Sí. Y ya hablando de películas que se vienen, haciendo campaña para este Planeta de los Simios, la guerra o como se llame, la tercera parte de los Planetas de los Simios.
¿Qué?
El director Matt Reeves en varias entrevistas ya dio detalles de la siguiente película de Batman. Ya ves
Ah, es
que
verdad.
después de que se salió Ben Affleck como director, pues contrataron a Matt Reeves. Y dice que planea hacerlo como una película pues de cine negro, muy inspirada o con muchos tonos de Alfred Hitchcock. Y ya, más o menos retomar como el apartado de detective de
Eso
Batman.
estaría interesante ver a un Batman más detective y menos rompiendo brazos.
Menos Marta, Marta.
Marta. Hablando de DC, muchacho, que yo tengo por aquí algo de DC, ¿no? Pero ya quiero saber qué va a pasar con ese Batman y también ya deben de estar empezando a prepararse para la producción de Suicide Squad 2, ¿no? Y de Batgirl, si no me equivoco.
Pues no sé, según yo, Warner Bros. Se quiere esperar hasta que pase Justice League para ya iniciar, porque ahorita como que querían hacer casi como un universo de Batman aparte, porque todas las noticias que estaban anunciando eran relacionadas con Batman, ¿no? Que querían igual a Mel Gibson para dirigir Suicide Squad 2, Joss Whedon, que ya está casi confirmadísimo para ser Batgirl, y Matt Reeves con Batman. También querían ver a David Ayer para Gotham City Sirens, pero bueno, lo último que he escuchado es que se iban a esperar hasta lo que pasaba con Justice League,
A
y de
ver
ahí
si se
dependía lo que iban a hacer.
saca de dinero, ¿no?
Sí, te digo, la verdad, pues a ver qué tal está. Ya
Digo,
Wonder Woman recuperó mucho de la buena voluntad de la audiencia, yo incluidos.
y la verdad es que, como te digo, todas las películas se podrán quejar de que, uy, que a la gente no le gustó y nada, pero la taquilla dice exactamente lo contrario. Todas pasaban de 500 mil dólares, 500 millones de dólares.
Sí, pero si te fijas, por ejemplo, Batman v Superman, si no, los esperaban que cruzara el billón de dólares.
Sí,
Y
pero aún
cuando
así,
no rompió
digo,
la barrera, sí se quedó.
creo que se quedaron como en 800, ¿no?
Creo que 700 y pico ahí, o en 800 más o menos.
Digo que comparado con lo que costó la película, pues sí recuperaron bastante bien todo su dinero, ¿no?
Pues ese es el problema, porque nadie sabe cuánto costó. Hay reportes de los 250 millones a los 500 millones.
¡Ay, 500 es un chingo!
Sí, por la publicidad. Pues se
Ah, sí, es
supone
que la
que.
publicidad es el doble de. Bueno, es otra vez lo que invertiste en la película, ¿no?
Así es. Para que una película se considere exitosa, tiene que ser el doble de su presupuesto, precisamente por lo de
El marketing,
publicidad. Y esta, si costó, imagínate, el medio billón y que no haya repasado eso, sí está cañón. También había reportes que decían que Man of Steel fue más redituable para Warner Bros. Que Batman contra Superman.
Oh, Dios. Bueno, eso sí.
Entonces sí, sí está cañón, pero igual como tú dices, o sea, yo creo que en cuanto salga va a romper récords de audiencia, como esté, ¿no? Ya después se va a ir abajo o se va a ir para arriba, ¿no? Dependiendo.
Así es. Y también sobre todo que ver, no morbo, pero desafortunadamente lo que le pasó a Zack Snyder, ¿no? Que su hija se
Sí,
suicidó.
estuvo cañón.
Y que tomó las riendas, o no las riendas, pero se encargó de hacer algunas reshoots, Josh Whedon. Que al final de cuentas dijo, no voy a cambiar el tono de la película ni nada, voy a seguir el estilo que está Tom, que está llevando Zack Snyder, simplemente lo voy a ayudar a grabar las escenas que faltan.
Sí, así es.
Pero también yo creo que por ahí puede haber un pequeño ajuste por el éxito que tuvo Wonder Woman, ¿no?
Sí, exacto. No sé si igual le den más tiempo en pantalla o le den más importancia en las reshoots.
Así es. Que ya deben de estar en movimiento porque acaba de tener a su hija esta Gal Gadot.
Sí.
Hace tres meses tuvo a la niña, entonces ya deben de o están próximos a empezar los reshoots. ¿Crees que en San Diego veamos un trailer de Justice League?
¿Otro trailer? Yo creo que sí. Sí, es lo más seguro.
Dicen por ahí que en San Diego Comic Con van a poner el trailer de Justice League 1, obviamente nuevo. Uh-huh. Y algo que espero que no suceda es que van a poner a Superman en este trailer.
Ah, ok. ¿Por qué no quieres que lo pongan?
Porque quiero que me sorprendan en el cine cómo regresa. Así de, ¡ah, no va a haber regresado para
con la tierrita así,
levantándose. De nada me sirve ver en la pinche tele así como de, ah, pues sí, ya lo vi en la tele y qué padre, ¿no? Y el momento y todo. Pero yo quiero experimentarlo así en la sala de cine, ¿sabes?
Sí, que sea la sorpresa.
Exacto, entonces eso es como lo quiero vivir así en el cine, así de no mames, Superman, ¡ah! Con el traje negro y así, ¿sabes?
Sí, sí estaría chido. Pero yo pues quién sabe, a la mera ya aprendieron desde poner a Doomsday en el tráiler de Batman contra Superman, igual ya aprendieron a no revelar todo.
Así es. O igual nos dejan como un fade to black, ¿no? De que todo el mundo voltea a ver algo en el cielo y todo el mundo, ah, no mames, es Superman, y te lo cortan ahí el tráiler.
Ándale.
Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar ahí? Se ve bastante interesante San Diego Comic Con. Oye, hablando también de películas que se van a empezar a grabar y demás, David Fincher y Brad Pitt ya están firmadísimos y puestísimos para empezar a grabar World War o Guerra Mundial Zombie 2 o Z.
Órale. Entonces,
a ver qué pasa. No sé qué puedan hacer en la película. Seguramente va a ser como de ya estamos casi en paz y quedan muy poquitos zombies y vuelve a explotar el virus. ¿Qué es lo que va a pasar, no?
Pero fíjate, es está importante porque pues David Fincher, las últimas películas que ha hecho, todas han obtenido nominaciones a los Oscar.
¿Qué es lo último que hizo David Fincher? Déjame checar.
Hizo Gone Girl. Uh-huh. Y luego, antes de esa, hizo La chica del dragón tatuado. Bueno, el reboot gringo. Y antes de esa hizo The Social Network.
Ah, sí, la de Facebook. Oye, no me acordaba que era el de Seven.
Sí, también House of Cards. Y te va a estrenar una serie en Netflix, algo así de mentes criminales, de tipo de eso.
Ah, no sabía que también es el de Zodiac. Zodiac es buenísima. También con Jale Killinghall, ¿no?
Sí. Y Robert Downey Jr. también se leía.
Ah, eso no me acordaba. Sí,
antes de ser Iron Man, que todo chido.
Oye, también hizo el video musical de A Perfect Circle, una canción que me gusta mucho que se llama Judith.
Órale, eso no sabía.
El caso de Benjamin Button, el capítulo 1 y 2, como dices, de House of Cards, Gone Girl, y ¿qué más tenemos por aquí? Lords of Dogtown es como productor ejecutivo. Productor ejecutivo ha estado en muchos episodios de House of Cards, si no es que en todos.
Sí, y lo más interesante de David Fincher es que es tan perfeccionista que por eso casi no hace películas de blockbusters así veraniegas. Ajá. Uh-huh. Porque puede hacer hasta 60 o 100 tomas, o sea, bueno, repeticiones de una misma toma para obtener la mejor actuación, ¿no? Hasta que él siente que está perfecto. Entonces eso le quita muchísimo dinero a su presupuesto porque son días enteros de puro diálogo así. Uh-huh. También por eso casi no hace televisión. Entonces quiero ver cómo aplica eso a esta película, que pues la otra fue 100% veraniega, ¿no? Así con Brad Pitt. Disparando zombies en la cabeza y corriendo, explotando y parecían hormigas. Pues sí, no sé cómo las. Y también la otra es que usa mucho CGI. Ajá. Pero en cosas que no te lo esperas. O sea, y por lo mismo que usa tantas, o sea, repite tantas veces la misma toma, no usa así sangre práctica, así de las bolitas esas que truenan.
Ajá, si no tiene sino que ponerle que
usa,
en post.
Usa CGI.
Es interesante, no sabía.
Ajá, entonces también. Luego usa técnicas así medio raras para cambiar. Si le gusta mucho una actuación en un momento, pero la quiere usar en otro, luego ahí lo monta y está. O sea, tiene como muchos conocimientos técnicos y todas sus películas son buenísimas.
Está bastante interesante.
Sí, pues a ver qué tal. Eso está eleva la calidad de la película un 100%.
Sí, eso que ni quiete, pero también dices como lo limita un poco en el presupuesto, ¿no? En qué puede hacer y qué no puede hacer.
Ajá.
Pero también sí, estás casi seguro que vas a tener una muy buena actuación, ¿no? De todos los actores, porque va a tomar lo mejor de ellos.
Sí. Estaba... Y pues quisiera ver las secuencias de acción, cómo se ven, ¿no?
Exacto. Estaba revisando aquí su IMDb y tienen un montón, pero un montón de videos musicales de Madonna, de Paula Abdul, Gypsy Kings, Madonna, Billy Idol, Iggy Pop, George sí. Michael, que por cierto también estuvo involucrado en Alien 3 como director. Sí,
fue el director de Alien. Bueno, muchos dicen que es su única película mala.
Que tampoco está tan mala, pero sí está medio, pues digo, como todo empezó con un gran presupuesto, creo que el planeta iba a ser de monjes.
Ajá.
Por eso hay como esa parte tan fuerte de religión en la cárcel.
Sí.
Porque iba a ser un planeta como con un monasterio abandonado o por el estilo, iba por ahí la trama original.
Órale.
Y luego se le empezaron a cambiar por problemas ahí de... No me acuerdo ni de qué fueron los problemas. La verdad es que estoy muy nublado en esa parte. Pero por eso terminó diciendo, bueno, pues vas a una prisión y ya, el demonio más barato.
Sí, no, y ahí pues de hecho Fincher se peleó, tuvo tan mala experiencia que dijo, no, pues primero no vuelvo a hacer una película así. Y a la segunda, pues empezó a obtener más control porque, o sea, cuenta la leyenda que hasta se tuvo que filmar así escenas a espaldas del estudio, ¿no? Para incluirlas en la película, no le dieron pues voz ahí en la edición prácticamente. Entonces sí, de ahí dijo, no, la verdad, prefiero hacer una buena película aunque no tenga que ver con con tanto presupuesto.
Así es, pero pues el señor tiene buen currículum. Entonces, sí. A ver qué tal, entonces, la Guerra Mundial Z2.
Sí, te digo, o sea, yo creo que eso hace mil veces más interesante la secuela que casi nadie le importaba porque ya pasó muchísimo desde la 1.
Entonces, a ver qué sucede. ¿Qué más tenemos por aquí? Oye, regresando rápido a Netflix.
Ajá.
Se estrenó el trailer de Death Note. No lo he visto. Me estoy esperando porque no sé nada del manga. Por ahí mi sobrino me platicó, el niño rata, en un video en YouTube. Platicaba mucho acerca de Death Note. Me dio una embarrada de qué trata la historia.
Sí.
Pero quiero experimentarlo así, leerlo y todo, para estar listo para la película. Si es que me animo a verla, ¿no?
Okay,
lo interesante es que William Dafoe sale como el Ryuk, como se llama el mono este de la muerte.
Ajá.
Y
es
ya.
Un dios de la muerte.
Que todo el mundo estuvo muy a gusto con eso, pero lo demás les chocó, ¿no? Que la gente estaba muy en desacuerdo.
Sí, pues fíjate, yo he visto como 2 episodios del anime.
Uh-huh.
Sí, la verdad, está muy, muy interesante, está muy chido. Pero pues, de lo que he visto, así comparado con el tráiler, como que sacrificaron muchos de los elementos para darle también acá como grandes secuencias de acción. Y eso se ve así como que no se ve tan interesante. Pero este Ryuk, así el William Dafoe,
uh-huh.
Bueno, todo el tiempo sale en el tráiler así como borroso.
Sí.
Pero se ve así el contorno de su figura y se ve muy, muy parecido por lo menos al anime. Se ve muy chido.
Sí, pues él tiene cara de villano, más no poder.
Ajá.
Para mí ha sido el mejor Duende Verde. Que nada más hemos tenido 2, ¿no? Pero para mí ha sido el mejor Duende Verde de Spider-Man.
Sí, el otro estaba bien chavo.
Pero pinchísimo.
Y hablando de Spider-Man, uh-huh. Ya salieron las reseñas de Spider-Man Homecoming.
Tiene 98 y 97, creo que en Rotten Tomatoes, ¿no? Una cosa así.
Sí, lo está yendo muy bien en cuanto a reseñas y opiniones. Hay desde que dicen que es una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho.
Ajá.
Y otras que dicen así como que, Spider-Man, dicen que Tom Holland es el mejor Spider-Man, que de eso lo atinaron mucho, pero que en sí no hay muchas cosas en juego, ¿no? Que es más bien una película de adolescentes, ¿no? Así de ir a la prepa y todo.
Que pues está bien, ¿no? Porque Spider-Man así empezó en el cómic, era un niño.
Sí, exacto.
Y digo, ahorita creo que en los cómics ya está más grandecito y todo. Pero esa era la idea original de Spider-Man, ¿no? Que era un muchacho, que era un niño para que también los niños que leían cómics se pudieran identificar con él, porque todo el mundo veía a superhéroes como Capitán América y como Iron Man, que eran pues realmente señores, ¿no?
Así es.
Y Spider-Man era la idea de llegarle a los niños, que al final de cuentas todos los niños leían cómics, pero querían a alguien con quien se pueda identificar más fácil y decir, ese superhéroe tiene los mismos problemas que yo, no tiene que ir a la escuela, tiene que hacer tarea, le gustan las niñas, le da pena hablar con las niñas, tiene bullies y demás, ¿no?
Ajá. Y está chido, ¿no? Que lo hayan retomado eso.
Así es, porque antes, pues, ver a... ¿Cómo se llama este brother?
Tobey Maguire.
Tobey Maguire en la prepa, pues, había así como medio pedófilo, sí. ¿No? Entonces, pues, no.
De hecho, o sea, cuando la vi por primera vez, no se me hacía raro. porque estaba bien chiquito, ¿no? Pero ahorita que ya la volví a ver, porque es que están en Netflix.
Sí.
Y dije, no manches, sí está cañón.
Sí, exacto. Entonces, en el momento, a mí tampoco me había quedado el 20, hasta que después la volví a ver, como tú dices, y empecé a ver así como más... Pues ya estaba un poquito más maduro, yo así como para entender qué onda. Y sí decía como de, no, este güey sí está muy, muy, pues acá muy, muy, este...
Sí.
Peludo, ¿no? Para estar en la secundaria.
Sí, la gente sí está cañón.
Pero con todo y eso, para mí Tobey Maguire ha sido de los mejores Spider-Man. Obviamente no he visto esta película, pero todo el mundo dice que es el mejor Spider-Man. Entonces yo creo que va a ser mi segundo mejor Spider-Man, Tobey Maguire. Más que Andrew Garfield.
Sí, a mí tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire me gustaban como Spider-Man y como Peter Parker. O sea, cada uno en lo que le tocaba, solo que pues Amazing Spider-Man la historia estaba chafísima. Y pues en las Tobey Maguire la tercera también está muy mala.
Sí, no, la primera es buena. La primera es muy, muy buena.
Sí, la 1 y la 2 me encantan.
La 2 es con la del Doctor
Oct. Sí, Doc Ock.
Que también el actor se parece un buen, ¿verdad?
Sí, sí, el Alfred Molina.
Así es. Oye, siguiendo con el universo de Marvel, que no es tan de Marvel, pero sí es de Marvel, por lo menos en el cine.
Ajá.
Entre que Spider-Man tiene su éxito, también se anunció que ya está en preproducción, en producción, si no me equivoco, Dark Phoenix de los X-Men.
Ah, ok.
Entonces regresó el mismo cast. Y creo que acaban de anunciar a un personaje que yo en lo particular no conozco, que se llama Dazzler, que es como una patinadora ex mutante, no sé qué demonios haga. Pero que eso le gustó mucho a los fans.
De seguro la crearon en los 80s.
Seguramente. Pero lo que me da la atención es saber si ahora sí le dan el clavo a la historia de Dark Phoenix, no como la de los X-Men de los 90s o del 2000 y sí. Cacho.
Oye, ¿ya anunciaron ya quién va a dirigir?
Sí, pero no me acuerdo quién es. Ahorita te digo rápidamente quién es. X-Men, sí, porque... Dark...
El problema con la otra fue que no, nomás no le atinaron.
Que por cierto, también anunciaron que, y también causó mucho revuelo, es que regresó el muchacho Quicksilver.
Ah, ok.
No el que se muere en el universo de Marvel, sí. Cine, sino el otro, el divertido.
Sí. Y de hecho, yo creo que solo por eso lo mataron. Igual en el guión de Joss Whedon estaba que se moría Hawkeye. Pero no, sabes que el de Fox está más chido, maten ese cuadro.
Sí, maten ese brother. Evan Peters es el que le hace de Peter Maximoff o Quicksilver. Bien, el hijo de Magneto.
Sí.
Dicen que Jessica Chastain está casi confirmado, es un hecho que está ahí. Como Lilandra, no sé quién sea ese personaje de X-Men. ¿Quién más está por aquí? Y bueno, obviamente también regresa Kurt Wagner, el Nightcrawler. Ese también me cae súper bien.
Sí.
Y regresa el imbécil de Scott Summers. ¿Cómo me choca? Pero bueno.
Sí.
Me cae re mal en la caricatura. Me porgaba más no poder. Castra.
¿Y va a regresar Jennifer Lawrence como Mystique?
Sí, así es. Ella no puede. Pues ella es el Wolverine de esta línea.
Sí.
No, perdón, es la Robert Downey Jr. de X-Men. Tiene que estar en todo.
Pero ya acá es en la de Apocalipsis. Sí se ve bien descarado. Como no quería pasar 8 horas en la silla de maquillaje. Así que ya ni le importaba estar así.
Sí, ya.
Mystique, ya. Bueno, es Jennifer Lawrence.
Estoy viendo aquí en IMDb. El director es Simon Kinberg.
Órale, que fue el productor de todas las películas de X-Men.
Así
y
es.
De los Cuatro Fantásticos.
Y escritor de Sherlock Holmes y escritor de X-Men La Batalla Final.
Ay, La Batalla Final.
Pero okay. Bueno, creo que esa no está tan mala. Sí, es donde sale Kitty Pryde y van al futuro o al pasado, ¿no?
No, La Batalla Final es.
Esa es en Days of the Future Past, perdón.
Ajá, es la saga del Fénix que salió horrible.
Sí, sí, cierto. Donde se muere Jean Grey, pues está todo pedorra la película, ya me acuerdo.
Ajá.
También fue productor de The Martian, muy buena película con.
Sí, con Matt Damon.
Con Matt Damon, ajá. Entonces, también fue productor de Jumper.
Órale. Eso no estaba tan mala.
Ah, con razón me sonaba el nombre y es que no había dicho, pero él es productor de Star Wars Rebels.
Ah.
Con razón el nombre me sonaba porque siempre aparecía en el intro. Yo tuve el flashback del intro de Rebels y al final de los créditos ya me acordé que sale el nombre de Simon Kinberg. Y también un show que no he visto y tengo curiosidad de ver es el de Legion, el hijo de Charles.
Ah, dicen que está muy bueno.
Que está muy, muy buena.
Y también hablando en Marvel.
Oye, espérame, antes de que te interrumpa, ¿sí? perdón. También está como anunciado y especulado y rumorado que va a ser el productor de la película Stand Alone de Gambito. Monchon.
Esa lleva años en producción.
Ay, sí.
Bueno, pero... en preproducción, nunca entró a producción.
¿Qué decías?
Que hablando de Marvel, salió el tráiler de Inhumans, la que primero iba a ser una película, luego una serie, y luego terminó siendo como una película serie porque va a tener estreno en IMAX.
Así es, 2 horas de IMAX, si no me equivoco, porque son los primeros 2 episodios en IMAX.
Así es.
Lo que no sé es si van a poner los 2 episodios de jalón o uno y luego tienes que comprar boleto para la siguiente proyección en la siguiente semana o como sea. No sé cómo le van a hacer.
Oh, yo creo que van a ser los dos, ¿no?
¿De madrazo a las 2 horas?
Sí, yo digo.
Pues igual, total. ¿Qué te pareció el trailer?
Se me hizo horrible.
¿Sí, no te gustó?
Nada. Pero, o sea, digo, no conozco nada de Inhumans. Ajá. Pero así, nada de lo que vi. Dije, órale, esto se ve chido. Del perro se ve hinchado. Un perro hecho grande en Photoshop.
El famosísimo Lockjaw.
Ajá. Luego también, ya es que habla y destruye carros.
Sí, lo que pasa es que los Inhumans son una versión de los mutantes de Marvel. Porque no pueden usar la palabra mutante, ¿estás de acuerdo? Porque lo tienen los de los X-Men.
Así es.
Entonces ellos no pueden, entonces dijeron, ¿cómo les llamamos? Que al final de cuentas son mutantes, pero pues les llaman Inhumans. Uh-huh. Y su historia de origen es un poquito diferente. Creo que tiene que ver con un virus de que salen en una neblina y no sé qué madre les pasa. Algo así es. Tampoco yo soy un gran conocedor de Inhumans. La primera vez que los leí o que los conocí fue en este cómic reciente de Civil War 2.
Ajá.
Donde sale el muchacho que puede ver el futuro.
Ok.
Y es básicamente, esa es básicamente la premisa de Civil War 2, que el muchacho puede ver el futuro, es un Inhuman. Le cae el virus este que se le... Todos tienen un virus ahí como... Perdón, un virus, no. Como un gen ahí latente. Uh-huh. Y si te cae el virus, creo que también o la neblina está rara. Se te activa ese gen y ya tienes poderes. Algo así pasa.
Totally.
Y viven en la luna. Los Inhumans. Okay. Se alejan de la gente así en la Tierra. Y sí. Se van a vivir a la luna. Y está la familia. Es como una realeza, no sé qué demonios, ¿no? Y porque sé que le dicen la familia real, que es Black Bolt, si no me equivoco, no, sí es Black Bolt, ¿no?
No tengo ni idea.
Ay, sí, porque Black Lightning es el otro superhéroe de DC. Déjame ver, déjame checar. Black Bolt. Sí, es Black Bolt.
Ok.
Y y eres el mero mero, eres como el rey, y luego está casado con Medusa, la del cabello rojo.
Ajá.
Y se supone que Black Bolt no puede hablar. Porque sí, si habla, genera una fuerza tan fuerte que destruye todo el universo.
Órale.
Entonces nunca habla.
Está chido, pero no sé si funcione tan bien para un programa.
Y a lo mejor hacen que hable, porque se supone que se comunica telepáticamente.
Ah, ok.
¿Ves que tiene un diapasón en la tatema? Bueno, en los cómics tiene un diapasón en la cabeza.
Ok.
Chiquito, no enorme. Y con ese se comunica con todos sus compañeros y demás, ¿no? Entonces supone que no puede hablar porque si habla destruye todo el universo. Y eso es como un grupito, así como están los Cuatro Fantásticos, están los Inhumans. Y creo que Black Bolt tiene un hermano que se llama Maximus, que es el que interpreta a Ramsay Bolton en Game of Thrones.
Sí, 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 que se supone que es el malo, ¿no?
Exacto, que se llama Maximus, creo que ya dije. Y estaba diciendo que en el show de Inhumans esto era peor que en Game of Thrones, lo cual no creo porque Game of Thrones es super gore y super visual.
Sí, entonces, además, ¿está en qué cadena va a salir?
Creo que es ABC.
Ah, sí, no puede llegar a los niveles de HBO.
No pueden enseñar sangre.
De monstruosidad. Así es.
Ni sangre van a poder ver. Otra cosa que sí también la gente se está quejando mucho y que también yo así como que me sumo un poquito es la peluca de Medusa, se ve bien chafa.
Sí, te digo, a mí la verdad no, para tanto que la hicieron, de que IMAX y no sé qué, y que iba a estar bien chido, se ve, parece un episodio de Star Trek.
Sí, se ve limitado en el, pues también se ve limitado en el presupuesto, porque te digo, yo dije, van a hacer en CGI el cabello de Medusa.
Ajá.
Porque en el show se ve súper pedorro, así largo, y en el cómic es una cosa así como un ente con vida el cabello.
Ah.
Entonces
se ve medio pinchón. Sí, o sea, todos esos elementos deberían de haberlos adaptado.
Sí, pero pues se me hace que no tienen presupuesto. Todo el presupuesto se va en el perro. Que también es algo complicado.
Tan chido.
Sí, que también es algo complicadísimo de hacer, ¿no? Un perro de ese tamaño.
Sí.
Entonces, a ver qué pasa. La voy a ir a ver, obviamente, al estreno. a ver qué sucede.
¿Si te la vas a aventar en cines?
Sí. ¿Por qué no? El primero o los dos, pero no sé. Vamos a ver. Y de ahí, hablando también de estrenos que se vienen y demás, se anunció y se confirmó el piloto para la cadena esta Sci-Fi.
Ok.
De un clásico de cine permanencia evolución de voluntaria del Canal 5. Tremors, ¿te acuerdas de los gusanotes esos que vivían abajo de la tierra y así eran enormes y destruían todo y se comían a la gente y las casas y todo eso?
Sí, y que de hecho aquí el nombre era Terror bajo la tierra, ¿no? Algo así.
Ajá, que no sé, creo que había como 3 películas, ¿no? O más.
Sí, y ya en las últimas volaban.
¿A poco?
Sí.
Nada más he visto las primeras dos, o la primera con Kevin Bacon, por cierto.
Ah, son un clásico del cine B.
La verdad es que sí, sobre todo el canal 5 de... Oh, ¿qué hay en el 5 y una tarde? Pues Terror en lo profundo. ¿Cómo se llama? Terror bajo la tierra.
Terror bajo la tierra. Que era la onda.
Sí, además porque todo eran efectos prácticos, pero súper pedorros.
Ajá. Tenía su encanto.
Sí, la verdad es que tenía su encanto. Es más, de hecho, sabes que la voy a poner aquí una nota que la voy a descargar para volverla a ver.
Es como Miedo en lo Profundo, que es otra película Canal 5 de permanencia voluntaria.
Ajá.
Es la que Samuel Jackson se lo come un tiburón CGI más falso que nada. Es de esas que ves y siempre que está en la tele no puedo ver así, no puedo dejar de verla. Es como,
Esto gusto culposo.
Ajá, porque son súper entretenidos. Así.
Así es. Entonces, pues, está ordenado el piloto de la serie de Tremors y obviamente se anunció que va a regresar Kevin Bacon.
¿A poco?
Ajá.
Qué genial.
Confirmadísimo el Kevin Bacon para la serie de Tremors.
Ay, está bien chido. Aparte, cuando les disparaban, que salía así toda la baba, así bien.
Ajá, todos así guacariosos, bien feos.
Ajá. Entonces, era la onda.
Ese bonito cine. Es esa onda de Sharknado y todos esos, ¿no?
Sí, pero antes, o sea, porque tiene su chiste hacer películas así que disfrutan. Porque si la haces así muy barata.
Pues sí, no.
No, a la gente no le gusta. Tiene que tener como ese balance.
Tengo que aceptar que yo vi la primera de Sharknado, que creo que está filmada en Acapulco.
Sale la quebrada ahí.
No sale la quebrada, pero sí sale en los restaurantes y todo eso, y las calles. Creo que hasta la gente habla español porque pues está así de... Pues no lo podemos disfrazar, está en Acapulco y punto.
No, qué genial.
Pero sí, la de
super famosa esa franquicia, ¿verdad?
Ah, no, perdón, me equivoqué, no es la de Sharknado, es la de... ¿O sí es la de Sharknado? No, no es la de Sharknado, es la de un tiburón, pero que tiene, o sea, cuerpo de tiburón, pero tiene tentáculos como de pulpo, una cosa así rara.
¡Órale!
Ah, entonces, ¿cómo se llama esa?
No sé, quién sabe cómo se llama.
Shark with Tentacles Movie. Ahora te digo cómo se llama, la estoy confundiendo. ¡Sharktopus!
Ah.
Es el 2010 y es la que está filmada, te digo, en Acapulco.
En Acapulco.
Que está pinchísimo, que es la cabeza de un tiburón con un cuerpo de pulpo, pero enorme.
¿Y qué es? ¿No os come gente?
Sí, se come a la gente, pero todo el CGI está así pinchísimo.
Sí. También anunciaron otra, sí, que es arañas, pero como de lava.
¿Arañas así de lava?
Ajá, también es una película de sci-fi y hasta sale el tipo de Sharknado. Así como, no, yo tengo que matar tiburones, algo así les dice. Entonces es que están así tan chafas, pero tienen su encanto.
Espérame, perdón, es que estaba leyendo también aquí otra cosa. Ay, sí. No me acordaba de este, es el Sharktopus. Se supone que es en la República Dominicana, pero se ve a legos que es Acapulco. Y aparte, al mismo tiempo, hay otra criatura que está como que peleando por el territorio del Sharktopus, que es el Whale Wolf, que es una mezcla de ballena con lobo.
No manches.
Ay, Dios mío, esas películas son una joya.
Sí. Sí, son para agarrar las palomitas, una chela y a reírse un rato.
Así es, de lo malas que están. También hay una que se llama Shark Attack, que es el tiburón de dos cabezas. Esa no la he visto, pero bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? En mi lista, en nuestra lista. En la mía ya acabé todos mis pendientes que quería cotorrear contigo y para que la gente nos escuche. ¿Tú?
También, solo igual, pues no sé si sean fans de Edgar Wright, que es el director, bueno, quien iba a dirigir Ant-Man, pero no terminó dirigiéndolas. Es el director de la que le dicen la trilogía Cornetto, que es Shaun of the Dead, Hot Fuzz y The World's End, y Scott Pilgrim contra el Mundo. Él acaba de estrenar su más reciente película que se llama Baby Driver.
Escuché la reseña de uno de mis favoritos que se llama Mark Bernardin.
Ah, sí, que lo hizo manejando.
¿La viste?
Sí, bueno, bien cachito nada más.
Me llamó mucho la atención de lo que dijo de la película y tengo muchísimas ganas de verla. ¿Ya salió aquí en México?
No, de hecho, eso era lo que iba a decir. O sea, todas las reseñas están fenomenales, ¿no? Y ajá, de hecho, tuvo su premiere en el festival South by Southwest. Y normalmente cuando estrenas una película en un festival, sobre todo a inicios de año, pues va perdiendo como tracción, ¿no? Ya cuando tiene su estreno en cines, como uh-huh, le pasó a The Big Sick, por ejemplo, que tuvo su estreno en Sundance, que todos eran así como lo máximo. Y ahorita en su estreno ya no le fue tan chido, pero está al contrario, siguió teniendo atracción y generando hype. Uh-huh. De hecho, ahorita le fue muy, muy bien en taquilla, hizo casi todo el retorno de su presupuesto.
Ah, súper bien, ajá.
Y lo que tiene es como, o sea, sus películas que marcaron así Edgar Wright, creciendo y todo, una de ellas es Point Break, ¿no? Entonces quería hacer como una amalgación de todas las películas así de robos y todo eso, pero que las secuencias de acción estuvieran, y casi toda la película, coordinadas con un soundtrack. Entonces pasó así un buen de tiempo con un coreógrafo, sincronizando así, planeando secuencias para que se coordinaran con la música, a tal grado de que el guión estaba en un iPad y cuando tú lo ibas leyendo tenía así como notas donde le picabas y te ponía la canción que se iba a poner en ese instante.
Ah, está súper chido para agarrar el mood.
Ajá, entonces pues es una lástima que acá llega como hasta agosto y tiene un nombre horrible.
¿Cómo se llama? Local Volante.
No, es Baby, el aprendiz del crimen. Así es. Pero de hecho el soundtrack ya está en Spotify y está bien chido.
Sí, porque dice, estaba leyendo que, bueno, estaba escuchando a Mark que decía que son canciones que tú conoces, pero con otro, pero o cover o la versión original, ¿no? Como el sample de la canción que a ti te gusta.
Sí, pues tiene canciones, por ejemplo, de una banda que se llama Bongolia.
Uh-huh. Bongolia.
Son como puros bongos. Bueno, la canción se llama Bongolia, la banda es The Big Bongo Band, algo así. Y entonces está muy chida. También tiene una canción de Queen que no ubicaba. Y tiene así como canciones que tú esperarías, pero de artistas que tú esperarías, pero otras canciones más desconocidas. Están muy, muy chidas.
Qué cool, sí, yo la quiero ver. Y también dice que el personaje principal tiene un problema, ¿cómo decirlo? Un problema auditivo, que siempre está escuchando como un zumbido, ¿no?
Ajá, sí,
que
sí.
Por eso también escucha mucha música, ¿no? Por eso, como tú dices, que la música es parte inmersiva de la película, porque estás viviendo lo que el personaje vive.
Así
entonces,
es.
Entonces, el soundtrack que tú escuchas, que dices, ah, es soundtrack, y ellos no lo escuchan, se vuelve soundtrack que ellos sí están escuchando en el momento, ¿no?
Sí.
Eso tiene un nombre en el cine, pero no me acuerdo cómo se llama.
Igual lo dicen, es non-diegetic.
Non-diegetic, ok.
Bueno, cuando es así es que no es no es parte de la vida así como dentro de la película, ¿no? Como es casi con todos los soundtracks, ¿no? Uh-huh. Pero cuando es parte, cuando los personajes le están escuchando, es, no sé si todo es como diegética o algo así. Okay. Y esa es la diegetic. Es cuando le están escuchando a los personajes, se supone que es así, que tiene como varios iPods, uh-huh, con diferentes como ritmos, ¿no? O tipo estilos, como tipos de ánimo. Uh-huh. Y ya, no, pues esta es para robos, esta es para ir por el café, exacto, por ejemplo.
Tal vez un poquito como lo que pasó en Guardianes de la Galaxia, ¿no?
Sí, ándale.
El estilo del elemento. Y la verdad es que eso me gusta mucho, pero esta película al parecer lo, digamos, no lo exagera, pero lo usa muy bien durante toda la película y es algo que me llama mucho la atención.
Sí, 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 sí. Y además, pues ahorita, bueno, me la pasé casi todo el fin de semana viendo entrevistas.
Sí.
De todo el trabajo que le tomó, pues precisamente planear las secuencias de acción para coordinarlas con la música, ¿no? Entonces está muy chido y lástima que acá llegue hasta agosto.
Ah, ya ni me digas, porque sabes que sí te da muchas ganas. Bueno, sí. Más bien le traigo muchas ganas. Si sale digital, la voy a bajar antes de la ver al cine, porque sí. La verdad es que sí me da mucha curiosidad.
Sí.
Sí, buena película. Son esas películas que yo había escuchado el título y dije, meh. Pero al escuchar los comentarios y la reseña de Mark y Laura, la tuya, la verdad es que sí me llama la atención.
Sí, yo también la quiero ver mucho. Más porque, bueno, soy fan de Edgar Wright. Uh-huh. y como lo sigo en Instagram y así, publicaba periódicamente, ¿no? Así como la portada del guión. Luego, así como un calendario así, el primer póster y todo. Entonces fue como generando ese hype. Y hasta ahorita que ya salió ya, yo así de no, ¿por qué no sale acá?
Ya sé, pero pues, ¿qué puedes esperar? Primero también están las de Televisa. La de cómo se gigoló, ¿cómo se llama ese güey? ¿La que hizo este menso?
Era algo así. Era, ay, ¿cómo se llamaba? Nunca ni me acuerdo.
Nah, ni yo. Pero eso ni es mexicana, es producción gringa. Pero pues tiene ahí actores mexicanos. O tiene al actor este mexicano, al Derbez.
Sí.
Pero bueno.
¿Cómo ser un Latin lover?
Ese churro, pero bueno.
Así es, que va a estar en Netflix, yo creo que ya en septiembre.
Así es. Oye, por cierto, no tiene nada que ver, pero un saludo a Fabiola que ya está en el Campus Party.
Sí, saludos, Fab.
Y por cierto, quiero dar una noticia rápidamente. Date. Que seguramente a Fab le dio mucho gusto cuando la leyó y cuando la escuchó aquí, seguramente. Que Netflix escuchó a los fans, se pusieron en contacto con las hermanas Wachowski y van a hacer un especial de 2 horas para darle por fin ya un final a Sense8.
Órale, pues
así
qué
es. Sí, los fans, la verdad es que yo la verdad estoy de eso de que eso no funciona, que no hacen caso. Pero sí, Netflix escuchó a los fans, se puso en contacto con las hermanas Wachowski y llegaron a un acuerdo para hacer un final de la serie de 2 horas, un especial de 2 horas.
No, pues qué bueno, la neta. Yo todavía no la termino de ver, ni siquiera en la primera temporada.
No, ni yo, pero, pues, pero por lo menos sé que si la agarramos vamos a tener un final, ¿no?
Sí, no, y bueno, que les den una conclusión a los fans, ¿no? Que no se queden así sin saber qué pasó.
Exactamente. Entonces, a ver qué nos platica Fabs cuando ve el final.
Así es, nos pase su opinión.
Así es. Pues bueno, ya vámonos, muchacho.
Sale.
Saludos a la banda que nos escucha. Todos en Guadalajara, todos en México, en el resto del mundo. Por alguna vez nos escuchaban ahí en Japón. Entonces, saludos a Japón, supongo, a Latinoamérica y a toda la banda que pues se toma el tiempo de escucharnos aquí cada semana. Y recuerden que estamos en Facebook como Banta Radio MX, en Twitter como Banta Radio. El podcast que están escuchando pues es en audioboom.com/Banta Radio o en iTunes como Banta Radio. Y en YouTube también estoy ahí, platicando de coleccionables en Banta Radio. Y pues ya, ¿usted se quiere despedir, decirle a alguien un saludo o algo? Dale.
No, pues igual, saludos a todos los que nos escuchan. Que lo pasen bien.
Camarón, entonces nos vemos la próxima semana por aquí. Nos vemos, se cuidan. Bye.
Bye.